en RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
El lujo de tener a Fernando como cada jueves por acá. Bienvenido.
Estimado Ángel, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y primero felicitarte a ti, a todo el gran equipo, al trabuco que tienen aquí en RR Noticias, a mi amigo José Luis Rodríguez por el Día del Trabajador de la Radio. Ya me contabas tú que inició esto siendo el Día del Locutor y después con inteligencia y para reconocer a quienes hacen posible que finalmente estas voces lleguen, se amplió al trabajador de la radio.
Muy merecido.
Hacen ustedes un gran trabajo, Ángel, muchas felicidades. Yo creo que la radio y los medios impresos han sido motores importantísimos para las transformaciones positivas que hemos tenido en este país y qué bueno que lo sigan haciendo así. Muchas felicidades.
No, hombre, muchas gracias. Y nosotros muy, muy honrados y muy comprometidos de acompañarlos todos los días. Te platicaba ahorita el trabajo, decíamos, ¿no? A uno que le toca estar aquí enfrente de las cámaras y los micrófonos, pues está, uno lo disfruta enormemente, pero hay pues todo un ejército que está atrás y que hace un montón de chamba, algunas que son bien ingratas. Te he platicado, por ejemplo, el trabajo de mis amigos de ingeniería, que son como médicos, están 24/7 ahí, y como los fierros no tienen palabra de honor, a veces se le ocurre a alguno de los transmisores pues hacernos una travesura un domingo a las 2 de la mañana y hay que ir hasta allá y hay que resolverlo porque eso no tiene, no puede esperar, efectivamente. Y mis amigos, obviamente, del área administrativa, de ventas, etcétera, etcétera. Y el que yo digo siempre, pues mi comandante en jefe, que es el que obviamente da aquí las directrices y las estrategias, mi querido José Luis, que te mando un gran abrazo y pues recibo con mucho gusto y paso el saludo a todos mis compañeros.
Muchas gracias, estimado Ángel.
Bueno, vamos a lo que nos toca, Fernando.
Uy.
La agenda política.
Qué bien se ha puesto esto, ¿eh? La verdad es que parecía que así íbamos a entrar en una etapa así medio sosa después de tantas agitaciones para la gestación de las candidaturas presidenciales. Sí. Que esto de las coordinadoras, pues la verdad es que es un pretexto para la elección de quienes serán las candidatas presidenciales, pero no, Ángel, ha arrancado con una gran enjundia esta segunda etapa que va a culminar con una tercera que va a ser el día de la elección.
Claro.
Pero esta segunda etapa que es en la que se van a concretar las candidaturas que van a acompañar a las presidenciales y que van a ser muy importantes para sumar o para restar, para mantener cuestionados a estos frentes o para debilitarlos. La verdad es que lo comentamos aquí la semana pasada, en el caso muy concreto de Marcelo Ebrard, se vio tibio, no se supo ir a tiempo, tampoco supo sumarse a tiempo, y está en un limbo político al que se le ven pocas posibilidades, y cada día esa leña se ve más mojada como para aprender, estimado Ángel.
Sí, sí, sí.
Ayer estuvo Claudia Sheinbaum en San Lázaro con la numerosa bancada de Morena, y se vio ya a varios, no algunos, a varios diputados que apoyaron la candidatura de Marcelo Ebrard, gritando unidad y levantando la mano a Claudia Sheinbaum, porque saben en principio que si quieren reelegirse, pues la ruta es el partido. Que si ellos abandonan el partido, no tienen la manera de reelegirse. Entonces, bueno, pues empiezan a jugar ya también los intereses personales, ¿no? Ese es un tema importante.
Claro.
Y la verdad es que son curiosos los paralelismos entre la historia el día de hoy de Marcelo Ebrard con aquella de Manuel Camacho Solís en el año de 94. Parece que Marcelo no entendió las consecuencias del berrinche del que fuera su mentor en aquel aciago año del 94, cuando lamentablemente la violencia arrastró al sistema político mexicano con el homicidio de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, y hoy lo repite Marcelo, pero en condiciones diferentes, Ángel, porque en aquel entonces había un sistema desgastado. Hoy hay un gobierno que acaba de llegar hace apenas 5 años, que todavía no cumple su primer sexenio, ¿no? Había también un control que hoy ya no existe.
Sí.
Unas posibilidades de comunicación que existen hoy, que no había en aquel entonces. Entonces, pareciera que Marcelo no midió las condiciones diversas y que ese error de cálculo político lo puede convertir. Sí, sin duda te podrá crear un movimiento. Creo que tiene suficiente fuerza política, representatividad, incluso talento para hacerlo, pero va a ser un movimiento inexistente para esta elección del 24, uh-huh, que podrá favorecer en algunos puntos o afectar en algunos puntos a alguien. y después me parece que marginal hacia adelante por las condiciones propias de edad y de propuesta del propio Marcelo Ebrard, ¿no?
Su momento estelar pues ya pasó y coincido contigo, esa leña que cada día se ve más mojada, cada día su capital político se va reduciendo, pero ahora déjame cambiarte la jugada. ¿No será en realidad que estamos viendo una escenificación, una obra de teatro que fue producida con mucha antelación? Porque para nadie es un secreto que los rumores de los encuentros entre Marcelo Ebrard y Dante Delgado pues ya son de tiempo atrás, que mucho se venía mencionando que Marcelo ya veía la posibilidad de salir de ahí de Morena e integrarse al movimiento de Dante Delgado. Pero ahora no será, y a veces dicen piensa mal y acertarás, ¿no será que esto ya había sido construido desde Palacio Nacional con antelación? Es decir, mira, Claudia va a ser y tú vas a quedar como número dos. ¿Por qué no haces una pantomima, haces un show y terminas yéndote mañana con los Naranja? Y desde ahí, pues obviamente le vas a quitar, a lo mejor no nos quitas a nosotros, pero le vas a quitar más a los de enfrente. ¿No está todo esto programado de antemano, Fernando?
Mira, Ángel, en la política es muy difícil saber qué tan diseñados o no son los acontecimientos. Me cuesta trabajo verlo así porque es hipotecar tu dignidad. Y creo que Marcelo Ebrard es un hombre que en ese sentido, aunque se equivoque, pues tiene dignidad política. Es cierto que él tuvo una relación muy cercana hace muchos años con Convergencia por la Democracia, ahora claro, Movimiento Ciudadano. Sí. O sea, no sería la primera vez que él tuviera un contacto político con Dante Delgado y su movimiento. Vemos también que Dante Delgado, no obstante la fortaleza que ha logrado con sus decisiones darle a Movimiento Ciudadano, hoy ya no las tiene todas con él. No. Es un liderazgo que va en declive, que se está desgastando. Ya vimos lo que pasó con los emecistas de Jalisco, y afortunadamente para Dante, pues los neoleoneses lo apoyaron. Sí. Si no hubiera estado en un problema muy, muy delicado.
Sí, pero no es lo mismo la fortaleza que tienen los Naranja en Nuevo León que la que tienen en el estado de Jalisco.
Así es. Yo creo que Dante al final le va a apostar más a las posiciones no presidenciales. O sea, creo que ya se dio cuenta que el tema de la presidencia no pasa por la conveniencia en este momento de Movimiento Ciudadano y de su persona. Entonces, su apuesta va a ser a las candidaturas. Y en ese contexto me parece que realmente no le ayuda el tratar de incluir a Marcelo Ebrard. ¿Qué puede pasar? Pues sí, claro, todo puede pasar en política, ¿no? Lo cierto es que al final las consecuencias, como tú bien dices, van para ambos lados, ¿no? A mí me parece, insisto, tibia la posición de Marcelo de no acepto, pero no me voy, claro, no puedo estar aquí, pero no renuncio.
Porque este lunes esperábamos la gran decisión y la verdad es que quedó pues en algo muy, muy descolorido, ¿no?
Su timing fue muy malo.
Sí, entonces, pero yo creo que también él esperaba que iba a tener como más respaldo, más apapachamiento por parte de sus huestes y la verdad es que quedó bastante descolorido, insisto, pues el respaldo de diputados y senadores que se veían cercanos a él y que cada vez se van desmarcando. Simplemente la reunión que tuvo ayer Claudia Sheinbaum con los diputados, allá estuvieron inclusive los de Marcelo también. Claro. Entonces, eso ya nos da una lectura.
Y hay un elemento que se llama poder, Ángel.
Sí.
La solicitud o la renuncia a su cargo de Omar García Harfuch para ser o perfilarse como el eventual candidato del frente encabezado por Morena en la Ciudad de México, es una señal muy clara de que Andrés Manuel López Obrador efectivamente le está cediendo el bastón de mando, o sea, la toma de decisiones políticas a Claudia Sheinbaum. Eso también inhibe el enfrentamiento contra Claudia Sheinbaum, porque ante esta realidad de que ella tome o esté tomando ya el control del movimiento, pues el enemigo es mucho más grande para quien quiere enfrentarse a él, ¿no? Entonces creo que también Marcelo está midiendo que más allá de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, sí hay una decisión de dejar en las manos de Claudia Sheinbaum la toma de decisiones políticas, ¿verdad? Y entonces confrontarte con ella se vuelve más complicado. Claro. Pregúntale a Ricardo Monreal, que ya dobló las manitas, ya dijo, ya entendí, 5%, no represento mucho, no puedo jugar por la Ciudad de México, me sumo a ver qué viene y ya está, ¿no? Adán Augusto, bueno, pues jugaba precisamente para levantarle la mano a Claudia Sheinbaum, creo que fue una cubetada de agua fría para él el resultado, el empate prácticamente con Gerardo Fernández Noroña.
¿Tú creías que iban o sea, déjame preguntarte de esta forma, ¿sí crees que él pensaba que le iba a alcanzar para llegar?
No, yo creo que él sabía que no iba a alcanzar a Claudia, pero supongo que imaginaba que iba a tener un desempeño después, Ángel, de tantos recursos, de tanta publicidad y finalmente de tanto trabajo, porque el señor anduvo por toda la República.
Y que le gane a alguien con una campaña mucho más menor en preponderancia, pero también en recurso, pero mucho más menor, un señor que con unas cartulinas, que eso sí que tiene una personalidad que pues para algunos puede ser interesante, como es el caso del señor Fernández Noroña.
Es radical, pero en Morena hay un sector,
pero que hay un grupo
importante radical, gusta, y ahí está, ¿no?
Y que lo ven bien.
Ciertamente. Cierto. Pues ahora sí, todos están integrados, ¿no? Ya está Adán Augusto, sí, coordinador político, Ricardo Monreal, coordinador de organización, uh-huh, Fernández Noroña, coordinador de comunicación, y ahí nos quedamos,
claro,
¿no? Y Marcelo, pues ya nos parece que ya no se subió al tren, porque también en este momento premiar a quien escupió para arriba, sí, no sería un buen mensaje.
Alguien entonces, que fue también, tan grosero,
cada
además,
día
¿no?
que pasa, híjole, se le complica más cualquier escenario, tanto conseguir un espacio fuera como poder regresar como el hijo pródigo a Morena y ser bien recibido, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, Xóchitl Gálvez, el tema de la casa, que al final la confronta con Víctor Hugo Romo, que ya traen un pleito desde hace muchos años.
Es una grosería lo que le están haciendo, y pues mal para ellos, porque ¿qué no le han entendido al hecho de que cada que la atacan la empoderan más?
Pues sí. Pero finalmente le están bajando a un debate con otros actores políticos no relevantes, y paralelamente pues salió el tema de Omar García Harfuch sin mayor revuelo en la Ciudad de México. Pues sí. Entonces, tú que eres un excelente comunicador, Ángel, lo sabes, híjole, este juego de la comunicación, ¡hombre!, de aventar los petardos, los distractores y demás, es complicado, pero pareciera que ahí está, porque obviamente es... Y no hay manera de que le vayan a demoler la casa a la señora, ¿no?
Claro que no.
Y déjate jurídicamente, que no conozco. Políticamente no hay manera, ¿no?
No, claro que no.
Lo que querían era exhibir y generar precisamente esta confrontación.
Sí.
¿Para qué? Para distraer, para... No lo sé. Lo cierto es que pues Claudia Sheinbaum estuvo en San Lázaro, la ha tenido tranquila estos primeros días,
claro,
¿no? Tienen ocupada a Xóchitl con el tema de la
casa. Más el asunto es que Xóchitl es re buena para contestar de bote pronto, y creo que salió todavía más empoderada después de esta embarrada que le quisieron,
claro,
poner.
Claro, no se entonces, deja, ya se está poniendo bueno.
Y a hablar. Miren, lo decíamos, aburridos no vamos a estar estos meses que corren ya de esta virtual campaña electoral. Fernando Ortiz Froal, qué gusto saludarte.
Al contrario, Ángel, el placer es mío de poder estar aquí contigo, y un excelente jueves para ti y para todo el auditorio.
Gracias por estar con nosotros.